Para descongestionarnos de tantos datos y fechas que os hemos venido dando en el programa de hoy, vamos a romper el ritmo con Javier y sus noticias del misterio. A ver qué nos cuenta hoy. Javier, muy buenas y bienvenido.
Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más.
Muy bien. ¿Qué tal van esas investigaciones de las noticias, Javier?
Pues va muy bien, porque últimamente, esta semana, la verdad es que estamos teniendo bastante ajetreo, sobre todo lo que a noticias del espacio se refiere, que sabes que siempre estoy muy atento de cuando nos hablan de ese sistema solar y de lo que tenemos más allá. Y últimamente tenemos noticias muy frescas en cuanto a hablando del espacio, y también tenemos algunas noticias un poco más descacharrantes, por llamarlas de alguna manera.
Muy bien. ¿Y de qué noticias nos vas a hablar hoy?
Pues mira, principalmente vamos a hablar de los exoplanetas potencialmente habitables, porque además últimamente hemos tenido una noticia de que han conseguido localizar agua en un planeta de estos potencialmente habitable, entre comillas, y voy a comentar un poquito algunos planetas que ya se conocen, sobre todo dos de ellos, y la manera que tienen de detectarlos los científicos. También vamos a hablar un poquito de Silicon Valley y que quiere leer tu mente, y ya acostumbrados a que Facebook y algunas de este tipo de aplicaciones, ¿no?, de redes sociales, casi nos quieran decir lo que tenemos que hacer, pues ahora ya esto va a pasos agigantados y se van a centrar mucho en intentar leer tu mente, además de manera consentida, lo cual me parece preocupante hasta cierto punto. También vamos a hablar del nuevo objeto interestelar que se nos ha cruzado, o por lo menos que de momento lo ha detectado, digamos que es el nuevo Oumuamua. También vamos a hablar, haciendo referencia a esas noticias un poco descacharrante, ¿no?, sobre los primeros detenidos en este intento de asalto al Área 51 que se había programado. Y como noticia final, vamos a hablar de un hotel fantasma que hay situado en Corea del Norte. Y cuando digo fantasma, lo pongo entre comillas.
Muy bien, pues nada, pues sí, pues vamos a ir empezando a destripar una a una y bueno, sí, comenzamos con esos exoplanetas que se han encontrado con cantidades de agua bastante abundante y que son potencialmente habitables.
Pues sí, mira, primero vamos a hablar, antes de hablar de lo que es la última noticia, del planeta en concreto último que se ha descubierto, no voy a comentarte a ti y a los oyentes, por ejemplo, que el primer exoplaneta o planeta extrasolar, que es como también lo llaman, que fue descubierto, se llamaba 51 Pegasi B, que está a unos 50 años luz de la Tierra y que la técnica que utilizaron para el descubrimiento es conocido como el método de velocidad radial. Fue en octubre de 1995 cuando los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz descubrieron el planeta que nos llevó más allá del sistema solar, entre comillas. La manera de detectarlo no sería que cuando un planeta gira alrededor de una estrella, a veces se tambalea, sobre todo cuando su gravedad interactúa con la de la propia estrella. Y este movimiento lo que produce es un cambio de luz de la estrella. Estos cambios de luz pueden revelar la masa de un planeta y el periodo de su órbita. Descubrieron este 51 Pegasi B, era aproximadamente el 50% de la masa de Júpiter y su periodo orbital era de unos 4 días. Esto quería decir que la lista de planetas extrasolares iba a ser mucho más amplia de lo que al principio se pensaba, ya que no se sabía previamente cuántos planetas orbitaban y a qué distancia orbitaban de dichas estrellas, de sus propias estrellas. Y digamos que lo que sería más todavía, ¿no?, lo que llevó este descubrimiento fue a la comprensión del método de tránsito para detectar estos exoplanetas, que es muy similar a la técnica de velocidad radial, porque mide los cambios de luz en el brillo cuando un planeta pasa por delante de una estrella. Digamos que cuanto más luz bloquea un planeta, más cerca está de esa estrella, y el brillo de esa estrella se atenúa significativamente más de lo que lo haría si el planeta estuviera más lejos, lo que hace que sea más fácil detectarlos para los telescopios. El Very Large Telescope, que está situado en Chile, ha revelado que existen rastros de agua en las atmósferas de algunos tipos de planetas extrasolares, como este 51 Pegasi B que te estoy hablando, y como todos sabemos, el agua es esencial para la vida, por lo menos la vida que conocemos. Y citando un par de planetas que... bueno, un par de planetas no, en uno he metido varios a la vez porque son diferentes y otro que va aparte, pero citando alguno así más antiguo, ¿no?, digamos que TRAPPIST-1 sería el primero que vamos a nombrar. La revista Astronomy and Astrophysics realizó una investigación utilizando las observaciones de telescopios para calcular densidades de estos exoplanetas y reveló que los planetas TRAPPIST-1 son predominantemente rocosos. Sin embargo, el estudio reveló que algunos de estos planetas contienen un 5% de agua. Y aunque nos parezca una cantidad nimia, tengo que decirte que 5% de agua es aproximadamente 250 veces más agua que la superficie de nuestro planeta. Y aunque sí que es verdad que ese agua podría estar en forma de vapor atmosférico o de hielo, es un dato a tener en cuenta. El telescopio espacial Hubble indica que los planetas TRAPPIST-1, y luego se enumeran, ¿no? Ellos los llaman TRAPPIST-1, B, C, D y E, no tendrían atmósferas ricas en hidrógeno, lo que los haría candidatos poco probables en la búsqueda de vida en otros planetas. Cuando se lance el telescopio espacial James Webb de la NASA en 2019, que ya comentamos en el programa anterior, deberían ser capaces de detectar gases más pesados como dióxido de carbono, metano, incluso agua y oxígeno, lo que debería arrojar aún más luz sobre si es posible o no la vida en otros planetas como este. Si estos resultan ser exoplanetas habitables, quizás llegaría el momento de reconsiderar estos nombres tan extraños que le ponen, ¿no? TRAPPIST-1b, 1c, 1d, habría que cambiarlos. Y también voy a hablar de Gliese 667cc. Como comentó Pat Brennan en Planet Quest, que es una revista que se dedica a estudiar todo este tipo de fenómenos, él señalaba que Kepler podría no ser el telescopio que descubrió el primer exoplaneta con vida. Hablando de este planeta, Supertierra Gliese 667cc, fue descubierto por el telescopio del Observatorio Europeo Austral en Chile en 2011. El planeta está a unos 22 años luz de la Tierra y su masa sería unas 4 veces y media mayor que la de la Tierra. Sin embargo, este Gliese 667cc podría no ser uno de los planetas que necesiten nuevos nombres de exoplanetas habitables, porque orbita a una nana roja tan cerca que seguramente soportaría ciertas llamaradas, ¿no?, que probablemente brotaran de la superficie de esa estrella con frecuencia. A pesar de todo, este Gliese 667 recibe aproximadamente el 90% de la energía de su estrella, que es lo que más o menos recibimos nosotros del Sol, por lo que al menos una pequeña posibilidad de vida puede existir si la atmósfera fuera similar a la de la Tierra. También hay que decir, ¿no?, por supuesto, que Gliese 667 podría muy bien ser un planeta gaseoso, y esto haría que fuera imposible ubicarlo en la categoría de planetas fuera de nuestro sistema solar que pudiera sustentar la vida tal y como la conocemos. Y ahora que ya hemos comentado un poquito esto de los exoplanetas, vamos a la noticia de esta última semana que ha armado un poco de revuelo, ¿no? Que era la primera detección de agua como tal en un planeta potencialmente habitable. Hay que decir que este exoplaneta tiene 8 veces la masa de la Tierra y orbita alrededor de la fría estrella enana K2-18. A 110 años luz de la Tierra, en la constelación de Leo, una fría estrella enana alberga una supertierra, por llamarla de alguna manera, que podría reunir estas condiciones necesarias para albergar vida. Se trata, como ya te he dicho, de K2-18b y que sería un exoplaneta descubierto en el 2015 y que, tras años de investigaciones, ha dado lugar a la primera detección atmosférica exitosa de vapor de agua en un exoplaneta que orbita en esa llamada zona habitable de su estrella. El equipo de investigadores responsables de este hallazgo publica en la revista Nature Astronomy que estamos ante la confirmación de la existencia de un planeta fuera del sistema solar en el que se combina la presencia de agua en la superficie, quizás incluso en forma de nube o de agua líquida, con unas temperaturas adecuadas. Los expertos también creen que el planeta podría albergar otras moléculas, ¿no?, como el nitrógeno o el metano, pero que ahora mismo, con las observaciones actuales, no se puede detectar correctamente. Harán falta todavía más estudios. La combinación de estos factores sí que es verdad que abre, por lo menos en el plano de la teoría, ¿no?, teóricamente, la posibilidad de encontrar un nuevo cuerpo celeste apto para la vida tal y como la conocemos. Encontrar agua en un mundo potencialmente habitable que no sea la Tierra es lo que realmente emociona a todo este tipo de científicos. Si bien hay que decir que K2-18b no deberíamos llamarla la Tierra 2.0 porque significativamente es mucho más pesada que nosotros y tiene una composición atmosférica diferente. Lo que pasa es que esto nos acercaría a responder esa pregunta que se hacen todos los científicos, que sería si es nuestra Tierra única o no. El protagonista de este nuevo hallazgo orbita alrededor de una estrella enana roja con una alta actividad, por lo que los expertos estimarían que K2-18b podría ser un lugar mucho más hostil que la Tierra y es probable que quizás estuviera expuesto a más radiación que nosotros. Los expertos estiman que, teniendo en cuenta los datos recopilados hasta la fecha por el telescopio Hubble, es posible que este exoplaneta incluso pudiera tener un ciclo de agua que permitiera la condensación en las nubes y posteriormente que lloviera en forma de agua líquida. Y hasta aquí tengo que decirte que estas son las buenas noticias. A partir de aquí ya vienen cosas que no son tan buenas noticias, ¿no? Porque digamos que todo apunta a que la gruesa envoltura gaseosa de K2-18b probablemente impediría la vida tal y como la conocemos en la superficie del planeta. A pesar de esto, los investigadores muestran mucho entusiasmo al recordar que esto tan solo es el primer paso en la exploración del universo y que en un futuro próximo, con la puesta en marcha de nuevos instrumentos espaciales, como lo que he comentado antes del telescopio James Webb, estaremos un paso más cerca de detectar directamente signos de vida más allá de nuestro sistema solar. Y ahora, como dato, voy a darte a ti y a todos los oyentes que se han detectado más de 4.000 exoplanetas como este, pero que seguimos sin saber mucho más, sobre todo sobre su composición y su naturaleza. Al observar toda esta gran muestra de planetas, sí que por verdad que esperamos que se puedan revelar secretos sobre su química, su formación y su evolución, que nos den más pistas de si estamos solos en este mundo o no.
En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre el mal uso de la tecnología que va o quiere hacer Silicon Valley, porque su intención es la de leer nuestra mente. ¿Qué nos puedes contar de esto, Javier?
Pues sí, mira, no contento con controlar casi todo lo que uno hace en Internet, ¿no? Ahora mismo digamos que Facebook también quiere leer nuestra mente. Este gigante de las redes sociales ha dado a conocer no hace mucho un avance en su plan para crear un dispositivo que lea las ondas cerebrales de la gente y le permita escribir con solo pensarlo. Y Elon Musk quiere ir aún más allá. Otra de las empresas del jefe de Tesla, que es Neuralink, está diseñando un implante cerebral para conectar la mente de la gente directamente a un ordenador. Elon Musk reconoce que se inspira en la ciencia ficción y que quiere asegurarse de que los humanos pueden seguirle el ritmo, entre comillas, a la inteligencia artificial. Estos sistemas para leer la mente, hay que decir que podrían afectar a nuestra privacidad, nuestra seguridad, nuestra identidad, igualdad, incluso protección personal. Aunque sí que es verdad que suenan futuristas, las tecnologías necesarias para fabricar dispositivos que lean las ondas cerebrales, tenemos que decir que no son tan diferentes de las herramientas corrientes, incluso para hacer una imagen por resonancia magnética o incluso la electroencefalografía, que es lo que utiliza la neurociencia en hospitales de todo el mundo. Incluso ya se puede adquirir un equipo, que ya lo sabrá mucha gente, para controlar un dron con la mente. Así que realmente, en cierto modo, utilizar uno para escribir palabras no sería un paso tan grande, ¿no? El avance probablemente estará en el uso del aprendizaje de las máquinas para rebuscar entre esas enormes cantidades de datos que tiene nuestro cerebro y encontrar ciertos patrones en la actividad neuronal para unir los pensamientos con palabras en concreto. Es probable que se tarde mucho más en desarrollar un implante cerebral y es importante separar los verdaderos logros de esta empresa, Neuralink, del bombo y la promoción que se le están dando últimamente en los medios. Sí que es verdad que Neuralink ha conseguido avances simultáneos en materiales para electrodos y en la cirugía asistida por robot necesaria para implantarlos. Incluso diríamos que ha conseguido empaquetar diligentemente la tecnología para que la podamos leer en un simple USB. Cualquier sistema que pueda recabar datos directamente de nuestros cerebros supone un claro riesgo para nuestra privacidad. Porque hay que recordar que la privacidad se basa en el consentimiento, pero sería muy difícil dar un consentimiento como es debido si alguien directamente, digamos, que está pinchando sobre tus pensamientos. Las empresas de Silicon Valley, y vamos a poner entre comillas los gobiernos, lo vamos a decir bajo para que no nos oigan, ya reúnen todos los datos sobre nosotros y las utilizan de formas que preferiríamos, la mayoría de nosotros, que no utilizasen. Así que, ¿hasta qué punto podríamos estar seguros de que nuestros pensamientos aleatorios y personales no serían captados y estudiados juntos con las instrucciones que queremos dar a esta tecnología? Uno de los problemas éticos que tiene en la actualidad la recopilación de datos es la discriminación basada en atributos como serían el género o la raza, que se pueden deducir de estos mismos datos que nos recolectan. Así que crear una ventana al interior de la mente humana podría hacer aún más fácil determinar otros factores que podrían dar lugar a prejuicios como la sexualidad o la ideología política, o digamos que incluso diferentes formas de pensar que podrían incluir cosas como el autismo. Con un sistema que pincharía directamente sobre nuestro cerebro, no solo nos podrían robar nuestros pensamientos, sino que también sería posible que además los pudieran manipular. Ya se está desarrollando la estimulación cerebral para ayudar a tratar el trastorno por estrés postraumático y reducir la violencia. Incluso hay afirmaciones sensacionalistas según las cuales dicen que se podría usar para transmitir conocimientos directamente, como en la película de Matrix. Todo el mundo que la haya visto recordará cuando Neo se sentaba en esa silla y decían, bueno, pues le metían un vídeo como si fuera un archivo de Kung Fu, pasaban 10 segundos y se abría los ojos y decía, ya sé Kung Fu. Pues eso es lo que ahora mismo dicen que se podría estar intentando para llevarlo a cabo. Un paso previsible, ¿no?, sería combinar las tecnologías internas y externas en una interfaz cerebro-ordenador, ¿no? Las posibilidades que tendrían los gobiernos para volvernos más conformes, para quienes nos contratan nos obligaran a trabajar más duro, o para que las empresas nos hicieran querer más productos suyos, sería todo esto que acabo de comentar, sería ese punto en el que deberíamos tomarnos toda esta tecnología muy en serio, ¿no? Si los dispositivos para leer las mentes se convirtieran en el medio habitual de interactuar con los ordenadores, podríamos acabar sin otra alternativa que utilizarlos para estar a la altura de nuestros colegas más productivos, ¿no? Imaginarse hoy en día a alguien en un empleo que se le solicite un correo electrónico y te diga que no tiene o simplemente se niega a utilizarlo, ¿no? Así que si estos implantes estilo Neuralink se convierten en la norma, esto también podría llevar a una mayor desigualdad determinada por el nivel del equipo que uno se podría permitir en su casa o que se podría permitir que le instalaran a él mismo. Elon Musk ha declarado que el enorme préstamo necesario para financiar la cirugía de Neuralink se vería contrarrestado por todas las posibles ganancias para los mejorados, entre comillas, ¿no? Así que la sola idea de que la gente se vea presionada para asumir estas enormes deudas con el fin de hacerse esta cirugía, ¿no?, para mantener su empleo, hay que recordar que esto podría venir directamente de cualquier distopía de ciencia ficción que nos venga a la mente, ¿no? Esa gente endeudada pagando todos sus implantes y todo su último equipo de tecnología, ¿no?, para poder seguir formando parte del primer mundo. Por si fuera poco, ¿no?, aún hay que decir que existiría la amenaza física, ¿no?, más directa de tener sistemas que invaden físicamente tu cerebro, ¿no? Aunque puede que algunas personas hoy en día ya quieran modificar su cerebro con la interfaz de un ordenador, porque hay que recordar que ya existen este tipo de biohackers experimentales, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Desarrollar todo esto a gran escala exigiría una experimentación masiva e intensa. Y dada la reputación que tiene Silicon Valley de romper cosas y la tendencia a hacerlo, también lo ponemos entre comillas, en lugar de pararse a pensar en ellas, todo esto sistema lo que necesitará sería una regulación minuciosa y una revisión ética antes de que todo este tipo de pruebas empezaran. De lo contrario, nos arriesgaríamos a crear cobayas humanas que podrían acabar mutilados. Aún así, pese a todo, hay que decir que podría haber enormes ventajas en continuar con la investigación en este área, especialmente en el caso de quienes sufren parálisis o incluso discapacidad sensorial. Pero Silicon Valley no debería poder dictar la manera en que esto se desarrolla y se utiliza, ya que si lo hace, digamos que lo que haría sería reconfigurar, ¿no?, radicalmente la forma en la que nos identificamos como humanos. Así que hay que tener cuidado con todo este tipo de tecnología y la manera de usarla, ¿no? Porque aparte de que sea invasiva personalmente y físicamente, ya lo es en unos ámbitos en los que deberíamos empezar a poner, si no ciertas trabas, por lo menos ciertos parámetros a los que todo este tipo de empresas que quieran llegar sepan a lo que atenerse.
En la siguiente noticia nos vas a hablar de un nuevo objeto interestelar que está cruzando el espacio y que viene otra vez derecho hacia nuestra galaxia. Podríamos llamarlo quizás vulgarmente Oumuamua 2, pero bueno, tiene otro nombre diferente y ahora vamos a ver qué nos cuenta Javier si tiene ciertas similitudes o no con este primer Oumuamua. ¿Qué nos cuentas, Javier, de este cometa?
Pues mira, sí que es verdad que hace unos días, ¿no?, el Minor Planet Center anunció que cierto grupo de astrónomos había descubierto este segundo objeto interestelar que había circulado por nuestro sistema solar, y ahora mismo ya hay fotos de él. Un astrónomo aficionado llamado Gennady Borisov descubrió este objeto celeste, que ha sido bautizado como cometa C/2019Q4, el 30 de agosto. Pues, las observaciones posteriores han revelado que el objeto tiene una órbita hiperbólica, lo que significa que ha viajado con suficiente velocidad como para escapar de la gravedad del sistema solar. Y esto, en lo que se traduce, es que no se originó dentro de nuestros confines. O sea que es otro descubrimiento de otro objeto que viene más allá de nuestro sistema solar. Los astrónomos que operan el instrumento Gemini Multi-Object Spectrograph en el Gemini North Telescope en Hawái capturaron la imagen, la noche del 10 de septiembre. Automáticamente, después de capturar esta imagen, se apresuraron a sacarla y después de observar el objeto en la foto, a las pocas horas ya pudieron verlo pasar, ya lo localizaron y emitieron un comunicado de prensa. Si las próximas observaciones confirman el estatus de objeto interestelar, porque todavía tienen que confirmarlo, aunque ya te he dicho que al tener esa órbita hiperbólica que ya hablamos cuando hablamos de los Oumuamua, tiene un alto porcentaje de que venga de fuera, ¿no? Digamos que si todo esto se confirma, sería el segundo objeto interestelar registrado en nuestra historia, después de que haya pasado Oumuamua, que no hace mucho que estuvimos hablando de él, pero hay que recordar que fue descubierto en 2017. Los investigadores han comenzado a fijarse en las diferencias, como tú bien has dicho, entre ambos objetos. La imagen de Gemini North muestra una especie de coma difusa en una cola, que eso lo que son es características de los cometas que no se pudieron ver en Oumuamua. Actualmente, el nuevo objeto se encuentra bastante cerca del Sol, aparece en un punto bajo del cielo antes del amanecer, y la luz del crepúsculo hace que sea muy difícil verlo. Afortunadamente, este científico, Borisov, lo cantó con su telescopio y los científicos podrán sacar más imágenes del objeto durante su viaje al espacio exterior. A medida que los telescopios se vayan fijando más en él, se podrá averiguar más sobre su origen. Y esto es lo que de momento tenemos, pero estaremos atentos porque conforme se vaya acercando, empezaremos a tener imágenes más claras, la gente lo podrá ver mejor y empezaremos a tener más datos en concreto de qué es este segundo objeto que nos viene desde más allá de nuestro espacio exterior.
En la siguiente noticia nos vas a hablar del intento de asalto del Área 51 que se hizo muy famoso en las redes sociales a lo largo del verano. La gente, cansada ya de que el gobierno, digamos, esté ocultando información del Área 51, un grupo de aproximadamente, creo recordar, 2 millones de personas tomó la decisión de ir a asaltar este área. Y bueno, ya se han cometido las primeras detenciones. ¿Qué nos cuentas de esto, Javier?
Pues sí, como bien has dicho, se suponía que el 20 de septiembre, ¿no?, más de 2 millones de personas habían sido convocadas para ese asalto, ¿no?, al Área 51, que tenía como objetivo, y cito textualmente, ver extraterrestres. Todo esto a través de un evento de Facebook que sí que es verdad, pues que obviamente, y como es normal, encendía todas las alarmas del ejército durante el pasado mes de julio, mediante el cual los organizadores instaban a la comunidad a descubrir la realidad de este destacamento militar. Desde que se creó este evento, todos estos seguidores, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, habían asegurado que iban a viajar hasta el destacamento militar para descubrir lo que había en su interior. Ante la gran acogida de la convocatoria, las Fuerzas Armadas Americanas decidieron publicar un comunicado pidiendo a la sociedad que no traspasara los límites de la instalación militar. De hacerlo, el ejército estadounidense reconocía que se reservaría el derecho a disuadir, llamémoslo así, a las personas de la zona. Pues bien, a pesar de los avisos, llegaron los primeros curiosos, por llamarlo de alguna manera, que se habían acercado a la 51 para intentar descubrir lo que había en su interior. Así que se recoge en la oficina del sheriff del condado de Nye, dos jóvenes youtubers holandeses de unos 20 años han sido detenidos tras recibir un aviso de intrusos extranjeros. Los nombres de estos chavales son Thies Gransier y Gobert Sweep, que trataron de acceder al interior del Área 51 con un coche equipado con cámaras, un portátil, un teléfono móvil y un dron. Estos han sido los primeros detenidos, ¿no? Obviamente. Y según las declaraciones de un portavoz de la oficina del sheriff, estos youtubers aseguraron que vieron los carteles que prohibían la entrada a la zona de seguridad nacional de Nevada, pero que les dio absolutamente igual y quisieron adentrarse de todas las maneras para poder ver las instalaciones. De hecho, tras una búsqueda autorizada, la policía ha encontrado grabaciones que habían realizado los youtubers en la zona prohibida del gobierno. Así que por esa misma razón, la policía procedió al arresto de estos jóvenes por entrar ilegalmente en esta zona restringida. Sí que es verdad que estos youtubers, ¿no?, han sido liberados pocas horas más tarde después de pagar una multa de $500 cada uno. También es verdad que es una condena a la que también tendrán que enfrentarse todas aquellas personas que quieran acceder al interior de esta base militar. Y como tú bien sabes, y imagino que los oyentes también, hay que recordar que en esta zona de exclusión del Área 51, el gobierno americano puede incluso dispararte. Igual puede llegar con un coche, aparecer de la nada, porque es lo que dicen muchos investigadores que han ido. De repente solo ves montañas o solo ves desierto y de repente aparece un coche y te intercepta, pero también pueden pegarte un tiro. Así que, gracias a Dios, se ha cancelado este evento, porque si no íbamos a tener un disgusto y bastante gordo.
La próxima y última noticia, nos vas a hablar sobre un hotel que hay en Corea del Norte en el cual has recalcado entre comillas que es fantasma. ¿Por qué entre comillas es fantasma este hotel, Javier?
Pues mira, es un imponente rascacielos que se comenzó a construir en Corea del Norte en el año 1987. Hay que decir que la idea era levantar un hotel inmenso en forma de pirámide que superara los 300 metros de altura y que sería, junto con sus 105 plantas y sus 3.000 habitaciones, junto a sus 5 restaurantes giratorios, uno de los hoteles más altos y más ostentosos del mundo. Pero la construcción, que sería una muestra para el planeta del poderío norcoreano, ¿no?, nunca se ha podido terminar, y por ende jamás ha recibido un solo huésped y se ha convertido en el edificio desocupado más alto del mundo. El hotel lleva el nombre de Ryugyeon, que significa capital de los sauces, y se encuentra en el centro de la ciudad de Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Se pensaba que podría abrir las puertas al turismo en el año 1989, pero como ya te cuento, ahora mismo eso no ha ocurrido. La cronología tiene entre lentos avances y reiteradas paradas, ¿no?, en la construcción de este mega edificio, señalan que recién alcanzó la altura prevista en el año 1992. Cuando llegó a esta altura, se detuvo la construcción. Durante 16 años permaneció hueco y sin ventanas, solamente con el hormigón pelado, ¿no?, que parecía realmente un monstruo que amenazaba la ciudad. Pues fue en ese periodo, en el que el rascacielos se ganó el apodo del Hotel Fantasma, incluso Hotel de la Fatalidad. Después fue revestido de vidrio y metal y se adornó con algunas luces LED, por lo que por la noche ofrecía un colorido espectáculo. Sin embargo, el lugar nunca jamás fue abierto al público y todavía hoy se desconoce si en algún momento el hotel va a funcionar como tal. Remontándome un poco a lo que era la historia, entre comillas, de este hotel, ¿no?, como ya te he comentado al principio, la idea era realizar de este hotel de 330 metros de altura como el resurgir, ¿no?, en un episodio más de la Guerra Fría entre Corea del Sur, que estaba apoyada por Estados Unidos, y Corea del Norte, que contaba con el respaldo soviético. Un año antes del inicio del Ryugyeon, de este hotel, una empresa surcoreana había construido lo que era en ese momento el hotel más alto del mundo, que era el Westin Stanford, en Singapur. Fue entonces cuando los del norte planearon la construcción del hotel Pyongyang, que lo vencería en altura. La construcción la encargó el líder norcoreano de aquella época, que era Kim Il-sung, que tengo que decir que es el abuelo del actual dictador Kim Jong-un. En el año 1992 estaba la estructura externa totalmente terminada, pero el colapso de la Unión Soviética produjo una crisis económica en Corea del Norte y la construcción se paralizó inmediatamente. El abandono fue tan de golpe, digámoslo, que una grúa gigante quedó en la parte superior del edificio. En 2008, después de una pausa de 16 años, se reanudó la construcción producto de un acuerdo con un conglomerado egipcio de empresas que se llama Orascom. Se retiró la grúa, que ya estaba oxidada de lo alto del hotel, y se instalaron paneles de vidrio y metal en el exterior. El revestimiento costó, por lo que he podido ver, alrededor de unos 180 millones de dólares, pero a la vista, ¿no?, el rascacielos tenía una vista más elegante y pulida, ¿no? Este revestimiento finalizó en 2011 y parecía que finalmente podríamos ver una fecha de inauguración. Pues bien, a finales de 2012, un grupo alemán de hoteles de lujo anunció que el río Guión podría abrirse parcialmente, pero al poco tiempo este anuncio se retiró, aduciendo que la apertura actualmente no era posible. Si bien desde fuera el hotel parece cada vez más presentable, en 2012 fotografías de su interior mostraban que por dentro no se había hecho absolutamente nada, lo que hacía todavía más complicada esta inauguración. En 2017, la revista norteamericana Esquire había bautizado el río Guión como el peor edificio del mundo, pero las esperanzas de que el hotel volviera a la vida se reactivaron al año siguiente cuando se instalaron en su fachada esta serie de luces LED que te he comentado, lo que convirtió el rascacielos en el mayor espectáculo de luces de la capital de Corea del Norte. Sí que es verdad que corren imágenes de la bandera del país y lemas políticos, ¿no?, por la fachada. La estructura se ha convertido, digámoslo, en un faro propagandístico, casi lo digo. Pero que solamente se enciende en ocasiones especiales para el país, incluso en alguna ceremonia o en fechas relacionadas con eventos patrióticos. Digamos que se ha convertido en un cartel publicitario de millones de dólares. Además, en 2018 se realizaron trabajos en los alrededores del hotel y ahora se puede caminar hasta su entrada principal, aunque todavía no se puede entrar. En junio del año pasado se agregó un letrero al rascacielos con la leyenda "The Ryu Gion Hotel" en coreano y en inglés. Si bien estas especulaciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con la fecha de la inauguración del Hotel Fantasma son frecuentes y variadas, lo cierto es que si alguien se pregunta hoy en día si alguna vez va a recibir huéspedes de verdad y de forma continua, o sea, va a estar abierto de forma continua, voy a decirte que hoy en día todavía no tiene fecha de apertura. Es más, es una incógnita que realmente algún día se llegue a abrir esta bestia que hay en medio de la ciudad, que la gente, si quiere, puede ver las fotos en internet, que es, tú lo ves y tiene una pinta magnífica, pero ya te digo, por dentro no está terminado. En 1989 querían abrirlo y mira en qué fecha estamos en 2019 y todavía no ha recibido a ningún huésped, así que por eso esas comillas en el Hotel Fantasma de Corea.
Y nada, y como nos sobra el dinero, lo tiramos en nada, prácticamente en el aire. Pues nada, ¿qué no ocurre en este país? Vamos a ser realistas. Si yo, cuando estuve investigando para el programa de los experimentos por el bien de la ciencia, no sé, quiero pensar que son leyendas, ¿vale? Pero leí algunas cosillas de este señor que hacía a los habitantes de su país y, escucha, son cosas bastante desagradables y están ocurriendo en pleno 2019, en pleno siglo XXI. En fin, Javier, como siempre te digo, son muy interesantes y muy variadas las noticias que nos has traído y sí, desde luego, pues bueno, son bastante actuales, como por ejemplo Muamua y el asalto al Área 51, por ejemplo, o el esos planetas, entre otras. Así que nada, espero verte en el próximo programa con esas noticias otra vez de nuevo más actuales y variadas, Javier.
Claro que sí, Víctor. El próximo programa estaré aquí como siempre.
Muy bien, pues nada, muchas gracias y que tengas una muy buena semana.
Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.